El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada nos centramos en el retorno del mamut. Esta semana, en Clave de Ciencia, analiza el avance de las investigaciones contra el Alzheimer. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos las pruebas con ratones que logran revertir el Alzheimer. En Misceláneos conoceremos un colegio en China donde es obligatorio jugar a videojuegos y en Busca del Vuelo 19 hablaremos acerca del porqué de la gran pirámide de Keops está perfectamente alineada. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno y Bitácora con Marta Bermudo y Marta Villarte.
Una joven investigadora de la Universidad de Zaragoza colabora en el hallazgo de las causas de la glaciación ocurrida hace 34 millones de años.
El artículo publicado en la revista científica Nature Geoscience, en el que ha participado la joven investigadora Alba Legarda, concluye que la desificación de las aguas del Atlántico Norte desencadenó una fuga en el agua del Ártico y esto dio lugar a la glaciación.
La Universidad de Zaragoza reforzará el control de las enfermedades priónicas humanas y animales a ambos lados del Pirineo.
Este proyecto, llamado Red Prion, dotado con 2 millones de euros, desarrollará herramientas de diagnóstico innovadoras. El Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Facultad de Veterinaria acoge la puesta en marcha del proyecto con expertos de centros de investigación, hospitales y empresas.
Aragón recupera de Francia la custodia de dos fósiles de roedores que permitieron describir dos nuevas especies.
El Museo de Ciencias Naturales albergará estos fósiles de hace unos 30 millones de años que fueron hallados en 1992 en Teruel y guardados en la Universidad de Lyon.
¿Te gustan los videojuegos? En China algunos colegios los imparten como una asignatura más. Es la hora de curiosear en la ciencia con Misceláneos de la mano de Marta Villarte y de un servidor.
¿Qué dirías si te ofrecieran dar una asignatura en tu escuela que consiste en jugar a videojuegos? Para muchos puede parecer una locura, pero para algunas escuelas en China esto es la realidad.
No, yo pienso que todo el tema de los videojuegos va un poco ligado con la diversión y poder despejar la mente, pero no creo que jugar videojuegos aporte nada educativo al sistema de la educación.
Considero que los videojuegos educativos pueden ser útiles en la primaria, incluso en educación infantil, pero en la educación secundaria creo que conviene también otro tipo de disciplina y los videojuegos deberían reservarse al área privada.
A ver, me parece una idea interesante porque los videojuegos siempre es algo principal para la gente joven, pero no sé si lo veo conveniente. Yo creo que hay otras maneras de aprovechar las tecnologías para mejorar la educación.
Y esto no es todo. Los videojuegos no solo están permitidos, sino que son obligatorios en las aulas de una escuela en China, donde los alumnos se forman para ser profesionales del deporte electrónico, el cual es actualmente un sector en auge.
Este deporte electrónico se ha convertido en una disciplina profesional por la que muchos se disputan grandes premios y cantidades de dinero. Decenas de adolescentes entre 14 y 23 años teclean sin parar en la escuela técnica Lanxian para convertirse en profesionales.
Los alumnos juegan por lo menos unas 20 horas semanales. A lo largo de 3 años necesitan un 50% de clases prácticas y otro 50% de clases teóricas, que les sirven para conseguir el éxito en la asignatura.
Después del primer año, los estudiantes se dividen. Los mejores se centran en convertirse en jugadores profesionales, mientras que a los demás se les enseña habilidades de acompañamiento en el sector.
Diferentes universidades de lugares como Finlandia, Moscú o Gran Bretaña ya están planeando tomar ejemplo. Y no es para menos, porque por primera vez en la historia, los videojuegos se incluyen en los Juegos Asiáticos 2022 de Hangzhou. El próximo paso, según los organizadores, es conseguir el estatus olímpico, una prueba más de que no debemos quitarle el ojo a esta industria. La cura del Alzheimer podría tardar menos en llegar de lo que pensamos. Nos lo cuenta Xeres Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer, en planos paralelos, de la mano de Silvia Robert y Laura Arboes.
Muchos expertos en la enfermedad del Alzheimer aseguran que las investigaciones llevan paradas por lo menos una década, no a la hora de realizarlas, sino a la hora de obtener resultados. Esto ha cambiado.
Un estudio reciente publicado en la revista Journal of Experimental Medicine asegura que se ha podido influir en el cerebro de ratones adultos con Alzheimer.
La investigación, llevada a cabo por el Instituto de Investigación Lerner de Cleveland Clinic, ha consistido en disminuir la enzima BACE1. Esta enzima influye por completo en la formación de placas en el cerebro de ratones con Alzheimer. Cheles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer, aclara en qué consiste esta enfermedad.
Es una enfermedad neurodegenerativa de carácter crónico, es por tanto incurable, no se conocen las causas y produce en la gente que la padece un deterioro cognitivo grave que acabará con estas personas en una situación de dependencia absoluta.
La investigación abre la puerta a qué medicamentos dirigidos a esta enzima pueden tratar con éxito la enfermedad de Alzheimer en humanos.
Esta enfermedad afecta en España al 50% de la población en mayores de 85 años. Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de España, por lo que es una de las que se ve más afectadas por esta enfermedad.
El Alzheimer es una enfermedad que hasta ahora no tiene cura, pero es importante detectarla a tiempo. Cuanto antes se diagnostica, antes se pueden aplicar los pocos remedios que existen para alargar la calidad de vida de los pacientes. Cantabrana nos explica por qué es tan importante saber detectarla a tiempo.
Cuanto antes se actúe, a través de terapias no farmacológicas básicamente, más tiempo vamos a mantener la autonomía del paciente. Eso significa calidad de vida no solamente para el paciente, sino para ese cuidador o cuidadora familiar que va a tener a su lado las 24 horas del día.
Todos conocemos esta enfermedad o sabemos de alguien que la padece, pero no todos estamos concienciados sobre la importancia que tiene. En Aragón existen 9 asociaciones que ayudan de diversas maneras a combatirla. Por eso, desde Enclave de Ciencia, queremos darle voz a esta lacra tan importante en nuestra sociedad.
Por fin se ha descubierto la verdadera razón por la que la pirámide de Keops, o también llamada de Giza, está perfectamente alineada. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Marta Bermudo y Laura Arbues.
La Gran Pirámide de Giza, la más antigua de las 7 maravillas del mundo, todavía sorprende a los científicos por el descubrimiento de nuevas cámaras y por la perfección de su construcción, y sobre todo por su alineamiento exacto con los puntos cardinales.
Investigadores confirman la respuesta al misterio de esta exactitud. Los constructores sirvieron del equinoccio de otoño, cuando la duración del día y de la noche es casi la misma. El estudio se publicó en Journal of Ancient Egyptian Architecture.
Otras pirámides como Khafre y la Pirámide Roja también cuentan con esta precisión. Están puestas en contra de las agujas del reloj en relación con los puntos cardinales. El coautor del estudio, Glenn Dash, ha propuesto el método que usaron en estas 3 pirámides.
Tras tener las 3 el mismo margen de error, Dash probó el método Connecticut. El día del equinoccio marcó las posiciones de la sombra de una madera que clavó en el suelo a lo largo del día. La punta de la sombra hacía una línea casi perfecta de este a oeste.
Esto hace que se desplacen los puntos cardinales en contra de las agujas del reloj, igual que en las pirámides egipcias. Además, es una técnica bien sencilla y muy precisa que podían realizar perfectamente en un día despejado, pero no hay forma de saberlo.
No se puede confirmar que los egipcios empleasen esta técnica, pues no contamos con planos o con los diseños que siguieron para construirlas. Puede que incluso contasen con más de un método. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.